ya estamos de vuelta y como les había prometido en el arranque, vamos a estar hablando de la Semana Gourmet Solidaria, esta semana que organiza la Fundación SEDACA, del 20 al 29 de mayo, una semana que es ideal para comer rico y también ayudar. Pero la tenemos acá a Ruth Heyman, que vino acá al estudio con nosotros, que es la directora de comunicación de Fundación SEDACA, para que nos cuente un poquito más de qué se trata esto. Hola, Ruth.
¿Qué tal, Estefanía? Buen día a todos. Se trata de la posibilidad de hacer algo que a todos nos gusta, nos encanta, que es comer bien, con buenos precios, pero además sabiendo que uno va a disfrutar doblemente, porque al final el 50% de lo que vas a pagar en el restaurante va a ser donado y aplicado directamente a los programas de educación de la Fundación. La verdad que creemos que es como una combinación maravillosa, ¿no? Totalmente. No estamos pidiéndole a la gente nada más ni nada menos que un rato de pasarla bien. La propuesta, hay muchos restaurantes, hay 45 en esta edición, es la tercera. Por suerte es como una propuesta que viene creciendo y que nos muestra que está piola, que la gente la acepta.
No, y aparte, digamos, viendo un poco los números, almuerzos por 200 y cenas por 350, cuando ves los restaurantes que hay, seguramente si vos vas por tu cuenta no pagás eso y encima no ayudas a nadie, o sea, la verdad que está buenísimo.
Sí, no pagás eso teniendo en cuenta que en el caso de la cena es de tres pasos, o sea, entrada, plato principal y postre más copa de vino, y en el caso del almuerzo es plato principal y postre más copa de vino. No lo pagás, y si encima le agregás a eso que estás ayudando a que los chicos estén donde deben estar, que es en el aula, aprendiendo, estudiando, formándose, es impagable.
Una combinación perfecta, sí. Digamos, una combinación perfecta. Y contanos un poco la respuesta, digamos, esta es la tercera edición, ¿cómo respondió la gente en ediciones anteriores? También los socios, de alguna manera, que son los restaurantes, digamos, ¿desde dónde se empiezan a enganchar, cómo se enteran y cómo se suman?
Esta idea nació trabajando con un grupo de gente cercana a la fundación que son dueños de restaurantes. Así fue definiéndose la iniciativa. El primer año apostamos a lo que fue la Hot Pastrami Week. Elegimos, la idea era que esta semana tuviera un ingrediente que fuera protagonista. Así fue el primer año el pastrami, el segundo año el salmón, y la verdad es que, como dicen, debido al éxito, aclamado por el público, nos pidieron reiterar el salmón, y este año íbamos a hacer nuevamente la Hot Salmon Week, pero sucede que hubo una plaga que afectó en Chile los criaderos de salmón.
Es verdad.
Con lo cual empezaron a sonar las alarmas que no iba a haber salmón, o que si iba a haber iba a ser tan caro que no iba a ser posible sostener la movida. Y entonces apostamos por pedirle a cada restaurante que este año, en lugar de trabajar con un ingrediente particular, nos ofreciera lo que mejor le sale.
Sí, el fuerte de su carta.
Exactamente. Entonces es interesante en esta tercera edición que tenemos restaurantes de muy diversos tipos,
sí,
tenemos
bueno,
de sushi, de comida thai.
Pues anoté uno que quiero ir.
¿Cuál?
La causa Nikkei.
Ok.
Que lo tenía pendiente en mi lista y digo, si no voy ahora, es el momento.
Es la mejor oportunidad.
Pero no tiene cena, pero bueno, me voy a hacer una escapadita para un almuerzo.
Pero incluyendo diferentes, tenemos desde de la típica trattoria, bodegones, buenos restaurantes, son todos, por supuesto, pero incluyen opciones para personas celíacas, tenemos un restaurante vegano. Bueno, como que se van sumando a la movida.
Y se sumaron nuevos, digamos, de la edición 2 a esta, digamos, hubo nuevos restaurantes también que se aprendieron.
Muchísimos restaurantes nuevos. Este, bueno, es un año complicado para los restaurantes. Hay algunos que se han tenido que adecuar a la nueva realidad, y entonces, bueno, les está siendo más difícil, pero en general la mayoría son los mismos y tenemos, por suerte, muchos nuevos. Vos me preguntabas respecto de por qué se enganchan. En principio se enganchan para llevar nuevos comensales a su restaurante, pero se van enganchando con la causa también, van haciendo suyo esta cosa de trabajar en una causa solidaria, y nos lo muestra. Nosotros hacemos que generalmente un lanzamiento con los restaurantes donde...
Y que no pude ir, pero me lo perdí, pero sí, está
donde
está bueno.
les contamos un poquito más de qué hace la Fundación. Les mostramos en qué se aplica directamente esto que ellos están donando, porque la realidad es que son los restaurantes, nuestros grandes socios, que donan el 50% de lo que la gente paga tras la cena, lo están donando a la fundación, y responden esto con emoción, con orgullo, con satisfacción, y por eso nos siguen acompañando y se siguen multiplicando, por suerte.
Totalmente. Y contanos, Rubén, un poco, digamos, uno va, come en un restaurante, digamos, ¿a dónde va ese 50%? ¿Cuál es la causa concreta y qué cosas están haciendo en este programa y después ya en el marco un poco más general de la fundación?
En esta iniciativa concreta, el dinero se destina a los programas de educación. Nosotros tenemos en nuestros programas de educación van desde el jardín de infantes hasta la universidad, y tenemos para aquellos que no siguen estudiando un programa de formación en oficios. ¿Cuál es la intención? Es que nadie tenga que dejar de estudiar por razones económicas o sociales. No siempre es económico. ¿Con qué nos encontramos? Estos programas nacieron hace ya alrededor de 10 años, en principio con estudiantes secundarios. ¿Con qué nos encontramos? Con que las familias no los impulsaban, no los sostenían en la escuela, porque los pibes tenían que salir a trabajar para aportar ingresos al hogar. Con el tiempo la situación se va deteriorando, se va generalizando. Digamos, hoy, estadística, información de los diarios, el 50% de los chicos que entran al secundario no lo terminan. Y esto es una estadística que no está tomando los sectores más vulnerables, sino que es general. Con lo cual, nada, es fácil pensar cómo este número crece cuando avanzás en la medición sobre los sectores vulnerables. No hay una medición, pero la intuición nos dice
que esto está aparte creciendo y que cada vez es peor.
Bueno, esto fue lo que motivó a la fundación a intervenir en el área, a evitar que estos pibes, que son, digamos, fácilmente desanimados, sin cultura del esfuerzo, bueno, sostenerlos en el colegio secundario. Empezamos con el de secundario, seguimos con el programa para niños, jardín de infantes y primaria. Bueno, en la primaria no hay tanto nivel de deserción escolar, pero hay muchísimos otros problemas que buscamos enfrentar y evitar, que son, bueno, que el colegio no sea solamente el lugar donde los chicos van a comer, que todo niño que está en el colegio sepamos que sabe que puede leer porque tiene su vista correctamente, que tiene su audición correcta. Hacemos un control médico de todos los chicos van a un pediatra y se hacen los análisis. Digamos, de nada sirve solamente estar en el aula, ¿no? Es permitirles el mayor aprovechamiento.
¿Cómo eligen, Ruth, los beneficiarios? Digamos, ¿cuántos son hoy y más o menos cómo llegan a ellos?
Los beneficiarios en general de estos programas, la mayoría son hijos de familias que son beneficiarias de la fundación. Uh-huh. Hoy tenemos en nuestros programas de educación 786 chicos. Si querés la di, son 274 en la primaria, 178 en la secundaria, 93 en la universidad y 241 en capacitación laboral. Esto, como te decía, estos chicos en su mayoría son hijos de familias beneficiarias de la fundación, pero trabajamos en el caso, por ejemplo, de capacitación laboral, trabajamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos deriva jóvenes y adultos para capacitar. Lo mismo en el caso de los secundarios, tenemos algunos a través de convenios con otras organizaciones, tenemos algunos otros chicos incluidos.
Sí, no, cuando hablas, digo, para aquellos que tal vez no conocen tanto la fundación, digamos, beneficiarios de la fundación, porque la fundación también trabaja en otras aristas que tienen que ver tal vez con una asistencia más básica, ¿no?, para las poblaciones más vulnerables. Digamos, tal vez la primera línea de acción fue combatir la pobreza de alguna manera.
Nuestro trabajo, nosotros decimos que nuestro eje de trabajo es combatir la pobreza desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, a diferencia de otras organizaciones que trabajan focalizadas en educación o en vivienda o en salud. Nosotros creemos que para que una familia pueda cambiar su situación y salir del círculo de la pobreza, muchas veces es necesario un conjunto de ayudas durante un tiempo sostenido y fundamentalmente y acompañando, trabajamos en las áreas de educación, salud, vivienda, niñez, vejez y asistencia básica. Pero lo que es fundamental y diferencial en nuestra forma de trabajo es lo que llamamos orientación social, es que cada persona, cada familia que recibe ayuda de la Fundación tiene una trabajadora social que lo acompaña, que lo escucha, que lo evalúa. Que muchas veces la demanda por la cual una persona viene a pedir ayuda no es aquello que finalmente termina recibiendo, sencillamente porque eso que lo puede recibir del Estado o lo puede recibir de otra organización. La gente cuando cae en situaciones complicadas de pobreza, lo primero que se pierde generalmente es la red de sostén, la red de ayuda. Hay mucha gente, por otro lado, digamos, el foco de la Fundación no es tanto la pobreza estructural, que es aquella que es más acompañada por los programas del Estado, sino esta franja que llamamos vulnerable, que por ahí tiene ingresos, esos ingresos no lo hacen elegible para los programas estatales, pero que esos ingresos de todos modos lo ponen en una situación un poquito mejor, pero que de ningún modo...
ahí, porque a veces por muy poquito quedan afuera y entonces está con trabajo o recibo el plan, bueno, por eso...
Y además porque la otra parte de la medición junto con el nivel de ingresos debería ser, bueno, cuánto sale alquilar, cuánto sale sostener sencillamente los viáticos. Entonces, nos encontramos con... La mayor parte de las familias con las que trabajamos no son familias que no tienen ingresos, tienen algún nivel de ingresos, pero que no les permiten sobrevivir de todos modos, y que producto de muchos años de crisis, como vienen, cada crisis sucesiva nos deja una nueva capa de gente tecleando, creo que es bastante gráfico llamarlo así. Y esta sucesión viene dejando, digamos, consecuencias distintas, como mucha enfermedad mental, mucha enfermedad física producida por esta misma situación de estrés y de angustia, mucho desánimo, bueno, ni que hablar de lo que sabemos, la violencia familiar, el hacinamiento, muchos... bueno, la primera solución cuando alguien se queda sin vivienda es vamos a vivir a lo de nuestros padres, entonces hay tres generaciones, cuatro generaciones.
Ahí salen los conflictos que siempre están a flor de piel.
Ahí salen los conflictos y el primer detonante suelen ser los más chicos, que para evitar toda esta situación de conflicto y de hacinamiento buscan la calle, y en la calle generalmente encuentran malas compañías. Digo, parece el tango, pero es así, y estas malas compañías vienen generalmente de la mano de el abuso de la droga, del alcohol, y esto, bueno, es un fenómeno que se retroalimenta, y ahí es donde, bueno, nosotros intentamos intervenir para cambiar este estado de situación, ¿no?
Totalmente. Bueno, nos tenemos que despedir, pero bueno, está bueno, digamos, un poco el contexto, ¿no?, que nos decía Ruth, y cómo, bueno, puntualmente de la mano de esta semana Gourmet Solidaria se puede ayudar con los programas de educación, ¿no?, que es una de las patas más que trabaja la Fundación, junto con Salud, junto con Vivienda, y con todo este tema, ¿no?, de lo que tiene que ver con la pobreza y con la población más vulnerable, que decimos, no es tal vez lo más bajo de la pirámide, pero ahí en el límite donde están muchas veces tecleando. Así que es una buena oportunidad entre el 20 y el 29 de mayo, esta semana Gourmet Solidaria. Pueden entrar a sedacá.org.ar/semana-gourmet-solidaria. Ahí están todos los restaurantes, los horarios, al mediodía, a la noche, y el precio, que está, la verdad, es una buena oportunidad: 200 el almuerzo y 350 la cena. Una buena oportunidad para comer rico y para estar ayudando. 50% entonces va a los programas educacionales de Fundación Sedacá. Ruth, muchísimas gracias por venir y acompañarnos, y tenemos que hacer en breve otra.
Tenemos que hacer otra, la podemos hacer comiendo en algún rico restaurante.
Dale, me encantó.
Invitamos a todos, por favor, súmense, coman rico, escríbanos y cuéntenos cómo fue la experiencia, y desde ya muchas gracias a todos los que se sumen.
Bueno, nos reencontramos entonces el próximo martes en esto que fue Tres Mandamientos.